La porción de la Biblia que vamos a leer es una porción bastante extensa. Así, mientras usted busca este pasaje, yo le invito a que permanezca con nosotros en estos estudios que son realmente apasionantes. Desde el versículo 9 nos dice: y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos del campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. ¿Por qué? Porque estas son las mujeres que fueron utilizadas en esos actos para traer maldición sobre los hijos de Israel, si usted lo recuerda. A esta altura debía notarse que hay muchas personas que tienen dificultad para entender el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay personas que tienen dificultades con estas órdenes que Dios daba de exterminar a las personas. Dios utiliza a los hijos de Israel como sus instrumentos para hacer juicio, para destruir a un grupo de personas que eran extremadamente inmorales, infames. Dios trajo el diluvio para destruir a aquellas personas que vivían de un modo verdaderamente horrible. Dios utilizó el diluvio como un instrumento de juicio. Pero ahora Dios está usando a la nación de Israel como su instrumento de juicio contra estas personas cuyas prácticas habían caído tan bajo que era necesario el juicio de Dios que cayera sobre ellos. Esta es la razón por la que Dios dio la orden de exterminarlos. Fue el juicio de Dios en contra del horrible pecado que cometieron. Y Dios los destruyó por temor a que ellos fueran una influencia contaminante para su pueblo. Lo hizo para proteger a sus propios hijos de la cultura corrupta que tenían los cananitas. Así que Moisés estaba enojado ahora porque ellos habían preservado a las mujeres con vida cuando él había ordenado que mataran a todos los bebés varones y que solo dejaran con vida a aquellas mujeres vírgenes y a las niñas pequeñas. Ellas serían esclavas de los israelitas. Moisés dice que tomen el botín que obtuvieron en la batalla y que lo dividan en dos. Una mitad del botín iría para todo Israel, la otra mitad del botín iría para los 12.000 hombres que fueron a la batalla. De los 12.000 hombres que fueron a la batalla, la mitad del botín que recibieron, uno en 500 iría para Eleazar, el sumo sacerdote, lo que significa que Eleazar se volvió de la noche a la mañana en un hombre bastante rico, porque había alrededor de 337.500 ovejas, y una de cada 500 de esas ovejas eran para Eleazar. Así que repentinamente él se encontró con una cantidad de ovejas. Luego, por supuesto, le dieron del resto del ganado también. habían 72.000 bestias, 61.000 asnos, 32.000 personas en total, mujeres jóvenes que eran vírgenes. Todo esto fue dividido como botín a los hijos de Israel. De la mitad que fue para todo Israel, uno de cada cinco iría para el resto de los levitas. Esa era su porción. Esa parte de lo que habían obtenido en la batalla, así dividieron el botín de guerra. Al regresar de la guerra, ellos hicieron un conteo de los hombres y encontraron que faltaba un hombre. Ellos habían destruido todas las ciudades de los madianitas, habían tomado a los cautivos, habían matado a todos los hombres sin haber tenido ninguna baja. Naturalmente, imposible, pero nosotros no estamos tratando con cosas naturales. Tratamos con la mano de Dios y con la intervención de Dios. De esa manera, agradecidos por el hecho de que no habían tenido ninguna baja entre ellos, que los 12.000 regresaron de la batalla, los capitanes ofrecieron al Señor una porción del oro, la plata y el bronce, los metales preciosos que habían tomado. Ellos llevaron una porción al Señor para ofrecerlo al Señor en agradecimiento por la preservación de sus tropas en la batalla. Esto lo encontramos en la última parte del capítulo 31. Desde el versículo 51 leemos: y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16.750 siclos. Bien, cuando llegamos al capítulo 32, encontramos que Rubén, o sea, la tribu de Rubén, y Gad y la mitad de la tribu de Manasés, vinieron a Moisés y le dijeron: hey, a nosotros nos gustaría quedarnos en este territorio que hemos conquistado aquí. Ellos habían conquistado un área que, al día de hoy, es el Jordán. Es el área que los hijos de Israel conquistaron antes de entrar a la tierra prometida. La tierra que estaba habitada por Moab, los madianitas y amonitas, los gidealitas, o sea, de Gidea. El área que comienza en la parte más al sur del mar de Galilea y se extiende hacia el este, hacia abajo, por la mitad a través del Mar Muerto. En la parte más al sur se instaló la tribu de Rubén. En el medio estaba la tribu de Gad y luego para el lado norte, en el área del río Jaboc, esa área hacia el este es donde la mitad de la tribu de Manasés tuvo su lugar y ella la deseaba como su herencia. Era un gran país para apacentar el ganado. Fue así que ellos vinieron a Moisés y le dijeron: mira, nosotros estamos muy contentos de quedarnos aquí. Dennos permiso de permanecer en este lado del Jordán y deseamos que esta sea nuestra herencia. Y lo que haremos es darle más tierra al resto de las tribus del otro lado del Jordán. Moisés no podía creerlo. Él dijo: ¿qué es lo que están intentando hacer? Esta es la segunda vez que nosotros llegamos al límite de la tierra prometida. Hace 40 años que estamos aquí, y las personas, debido a que los espías tuvieron miedo y no quisieron ir, y esto nos costó estos 40 años y la muerte de todos aquellos que salieron de Egipto, que eran mayores de 20 años. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Yo no puedo creerlo. Así que ellos volvieron a pensar en el tema y dijeron: bien, les diremos algo. Prepararemos a nuestros hombres para la guerra y ellos irán a la guerra a pelear. Permítenos construir ciudades para que nuestras esposas e hijos estén a salvo aquí. Y enviaremos a nuestros hombres para pelear las batallas y nos quedaremos con ustedes hasta que la tierra sea conquistada. Pero luego volveremos y tomaremos nuestra herencia aquí. Esto le agradó a Moisés y le dijo: muy bien, eso está bien, que ustedes nos ayuden a tomar el territorio y luego que nosotros tomemos el territorio, entonces ustedes pueden regresar. Pero Moisés les declaró a ellos: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esto es una demanda interesante. Cuando usted lo mira desde un punto de vista espiritual, es así. Estas personas están contentas con tomar su herencia, tener su herencia fuera de la tierra prometida, al otro lado del Jordán. Al observar todo el movimiento de los hijos de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida, observándolo como una historia típica, la cual la Biblia declara que es, todo les sucedió a ellos como ejemplo para nosotros. Como hemos dicho ya, Egipto tipifica la vieja vida en esclavitud en el mundo, la vida en el pecado. Salir de Egipto a través del Mar Rojo tipifica el ser nacido de nuevo y ser bautizados y entrar ahora en una nueva relación con Dios. Ellos están yendo hacia la tierra prometida. Su falla, cuando llegaron a Cades Barnea para entrar a la tierra, y los subsecuentes 40 años de deambular por el desierto, esto tipifica a aquellos cristianos que han salido, de hecho, de la vida de esclavitud del pecado, pero nunca han entrado a la plenitud de la nueva vida en Cristo. Están en un estado intermedio. Aún no han entrado a disfrutar la plenitud que ellos pueden conocer en Jesucristo, la promesa completa, la vida completa, el caminar en el Espíritu. Aún tienen problemas con su carne, batallan con su carne, es decir, andan deambulando en el desierto. Así muchas personas tienen una experiencia cristiana que es una clase de experiencia de deambular por esa región árida. Allí estaban aquellos que se encontraban contentos con quedarse del otro lado del Jordán: Rubén, Gad y una parte de Manasés. Ellos dijeron: nosotros viviremos de este lado. Estamos contentos con permanecer aquí. Es significativo notar que ellos fueron la primera tribu en ir cautivos, porque ellos no tenían la real protección del río Jordán, el cual era una barrera natural contra el enemigo. El primero en ir cautivo fue precisamente este grupo. Muchas veces las personas fallan en entrar en lo que Dios nos ha prometido a nosotros, es decir, en esa vida de abundancia en el Espíritu. Fallan en entrar en ello. Se quedan contentos con vivir del otro lado de la cruz, del otro lado de la muerte de la vieja naturaleza, contentos con la vieja vida, no quieren considerar al viejo hombre muerto. Es generalmente lo primero que tienen para entrar en cautividad. Son los primeros en quedar cautivos, podemos decirlo de una manera más clara. Así que encontramos aquí un interesante paralelo espiritual con lo que ocurre con estas tribus de Rubén, Gad y Manasés. La declaración de Moisés fue: muy bien, vean lo que hacen. Yo no estaré aquí para ver lo que ustedes hagan. El Señor me ha dicho que no entraré a la tierra prometida, así que vean lo que hacen. Si fallan, si mienten, habrán pecado contra el Señor y pueden estar seguros que su pecado los alcanzará. Amigo, qué gran verdad es esta. Usted puede estar seguro que su pecado lo alcanzará. En el libro de Hebreos leemos que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Realmente no existe un pecado que sea secreto. Eso es una ilusión falsa. Usted puede estar completamente seguro que su pecado lo alcanzará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, nos dice la Biblia. El momento de la siega llega, y es muy obvio la clase de cosecha que usted cosechará. Gracias a Dios que Jesucristo ha removido nuestros pecados y transgresiones tan lejos como está el este del oeste. Así que ellos hicieron este pacto con Moisés de que irían y les ayudarían a tomar la tierra. En el capítulo 33 encontramos un resumen de su éxodo desde Egipto. Moisés escribió todos los lugares donde ellos se habían detenido al hacer su viaje desde Egipto hasta la tierra prometida. La mayor parte del tiempo encontramos muchos nombres que usted no reconocerá. Algunos de ellos son nuevos. Algunos de ellos quizá es la primera vez que los vemos. Y algunos de ellos los recordamos desde nuestro estudio del libro de Éxodo. En el versículo 51 de este capítulo 33, el Señor le ordena a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Sí, Dios quería que todos los objetos fueran destruidos, porque las imágenes, la mayoría de ellos, eran de carácter extremadamente obsceno, lascivos. Las pinturas, las mayorías de ellas, eran sus dioses que adoraban. Los lugares altos eran donde ellos ofrecían los sacrificios ante sus dioses y realizaban sus ritos religiosos. Y les fue ordenado destruir completamente todo eso para que no permaneciera la influencia corrompida de esa tierra, porque, nuevamente, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y si usted está plantando en su mente las imágenes de lascivia sexual, entonces usted estará cosechando para su carne. Dios quería que todas esas cosas fueran exterminadas, aniquiladas. Por eso Él les ordenó destruir completamente las imágenes de fundición, los lugares de adoración, los lugares altos que había en aquella tierra. Y el verso 54 agrega: y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. En otras palabras, se trataba de dividir la tierra, luego sortear para ver qué área correspondería a cada tribu. Luego las tribus dividirían la tierra y así la dividirían entre las familias. En otras palabras, a cada familia de la tribu se le concedería una parte de la tierra. Así fue hecha la división de esa tierra, dándole una porción de tierra a cada uno. Cada familia tenía su propio lugar, su propia tierra, y esa tierra permanecería para esa familia perpetuamente. En el versículo 55, el Señor les advierte: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Podemos decir que, en otras palabras, les estaba diciendo, advirtiendo: esas personas los arrastrarán y finalmente yo tendré que destruirlos y sacarlos de la tierra como lo hice con ellos. El pecado siempre tiene una influencia contaminante. Cuando yo era un niño, mi madre solía decirme: de una manzana podrida en el cajón. Un dicho que usted sin duda ha de conocer. ¿Cómo puede echar a perder esa manzana todo el cajón? Qué importante es saber escoger los amigos que vamos a tener. Porque si usted tiene uno que es malo, su influencia puede ser mala para todo el grupo. Por eso Dios les ordenó a ellos eliminar completamente a las personas para que no fueran acosados, contaminados por ellas. Israel falló en obedecer al Señor en esto. A veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Pensamos que podemos manejar las situaciones. Pensamos que Dios no comprende el caso completamente o que Él no nos comprende totalmente. Con todo, que esa regla se aplica, no cabe duda. ¿Se da cuenta? Pensamos con todo que esa regla se aplica a otro, pero seguramente no se aplica a mí. Y aprendemos de nuestra propia humillación lo absurdo de la desobediencia. Descubrimos luego que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Nos damos cuenta qué tonto fue que no obedeciéramos a Dios completamente.